¿no? Es sí. Momento hablar sobre digamos una noticia que fue digamos tapa de algunos diarios, ¿no es cierto?, a nivel latinoamericano, en el mundo y por uh-huh. supuesto en Chile, ¿no?
Sí.
Dado que ayer se llevó a cabo la votación en Chile que aprueba el cambio de la constitución de Pinochet, ¿no? Uh-huh. Que sería un poco el título del artículo de hoy, ¿no?
Sí.
Recordemos que esto, ¿no?, que el plebiscito que se votó ayer pone fin al régimen del gobierno, de la constitución, producto del gobierno de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet fue un dictador uh-huh. Chileno, ¿no es cierto?, que gobernó desde el año 1973 a 1990, y en octubre del 88 había sido, de alguna manera, convocado un plebiscito para ver si continuaba el régimen de Pinochet, con Pinochet frente al gobierno, o directamente llegaba a su fin. Bueno, tal cual, en el año 90, uh-huh. ya Pinochet se retira, después de haber gobernado desde el año 73, y empieza todo un periodo, digamos, democrático, pero con una constitución que había dejado sellada a fuego Pinochet en durante su gobierno. ¿Qué pasó concretamente, ¿no? Que el día de hoy, ¿no es cierto?, la noticia era que millones de chilenos habían votado a acabar con esa constitución de Pinochet, ¿no? Uh-huh. Algunos diarios publicaban, ¿no es cierto?, títulos como este: utilicemos esta fuerza para terminar con toda la herencia de la dictadura, ¿no?
Sí.
Había dos opciones: apruebo o rechazo, ¿no?
Claro.
Este plebiscito histórico que había que votar, ¿no es cierto?, ya sea para reformar la constitución uh-huh. o para dejarla como está. La cuestión es que el apruebo del plebiscito ganó con un 78% y algo más. Y también se votaba, Ricardo, el llamado a una convención constitucional que tenía dos formatos, ¿no es cierto? Una forma, digamos, de convención mixta
sí.
y una forma de convención constituyente, que ya me voy a referir enseguida.
Uh-huh.
Ganó precisamente la convención constitucional con un 78.99%, es decir, con el 79%. O sea, fue apabullante el triunfo de esto, digamos, esta convocatoria. Y bueno, y así quedó la situación marcada a partir del día de ayer para el plebiscito que fue votado. Piñera, el presidente, buscó subirse al carro de la victoria, ¿no es cierto?, diciendo que en su discurso que este era un triunfo de la democracia
uh-huh.
y a los chilenos debía llenarnos de alegría y de esperanza. Cuando recordemos, él mismo fue, digamos, el causante, a través de sus políticas neoliberales, de tal vez el punto de partida de esta de este plebiscito que se votó ayer,
uh-huh.
que comenzó a gestarse el día 18 de octubre del año pasado, ¿no?
Sí.
Hace un año que se había producido, vos recordarás, un tremendo estallido
claro.
social en Chile, y que fue muy masivo y desarrollándose durante los meses, hasta inclusive entrada la pandemia. Este estallido social justamente puso en cuestionamiento el modelo económico neoliberal de Chile. Fíjate vos, un modelo que había sido alabado a nivel mundial
sí.
y que tenía como, digamos, fruto una tremenda desigualdad económica en la sociedad chilena.
Claro.
No obstante, recordemos, Ricardo, que hubo acá candidatos a presidente en las elecciones de Argentina, como por ejemplo el economista Espert, no sé si vos recuerdas, que ponía como ejemplo el modelo neoliberal chileno.
Claro.
O sea que esto también es una lección para nosotros, si se quiere, ¿no? Que más allá de los partidos políticos tradicionales, de lo que hay que cuidarnos son de estos modelos, ¿no es cierto?, que provocan tremenda desigualdad y generan muchísima pobreza. Lo concreto es que Chile, a esta altura de la historia, tiene un puñado de familias que no pasan de 10, que son prácticamente las familias económicamente más poderosas y que, bueno, siempre han manejado la política y la economía del Estado al favor de ese sector acomodado.
Bien.
Bueno, ¿qué más podemos decir, Ricardo, en función de lo que ha pasado ayer en Chile? De alguna manera, este acuerdo por la paz, así se llamaba, ¿no es cierto?
Sí.
Que marca el plebiscito y la propuesta de una nueva constitución, nació para evitar la caída de Piñera en última instancia, como momento así, digamos, de coyuntura, y poder desactivar el proceso de paralización y la huelga más grande que había tenido el año pasado Chile desde que volvió la democracia, es decir, desde después de la dictadura, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿qué más podemos decir? El apruebo, como dijimos, llegó a un 78% y la convención constitucional al 79%, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que hay detrás de estos porcentuales? El rechazo, ¿quiénes votaron, no? Fíjate vos, personas, ¿no es cierto?, de derecha, de partidos de derecha,
uh-huh,
evangélicos, sectores evangélicos de las iglesias evangélicas. No nos olvidemos que la iglesia evangélica lo pone a Bolsonaro en Brasil, dicen, ¿no?
Claro.
Con un 43%, mayores de 55 años también, ¿no? Y eso eran los que votaban el rechazo. ¿Quiénes votaron el apruebo, no? Primero y principal, jóvenes y mujeres mayormente, ¿no es cierto? Y lo que proponían ellos eran garantizar los derechos sociales en pensiones, educación y salud, cosa que está muy desprotegida la sociedad chilena, ¿no es cierto? Y luego, bueno, modificar la constitución de Pinochet, ¿no es cierto?, cambiando el modelo liberal que es el espíritu de esta constitución. Ahora, ¿quiénes votaron el rechazo, no es cierto? Decían de que el plebiscito fue impuesto por la violencia de los paros y las movilizaciones de los masivas que han hecho en Chile desde el año pasado, y que de alguna manera la actual constitución debía seguir porque esto ha asegurado el éxito económico de Chile en los últimos 30 años. Obviamente quienes plantean esto se identifican plenamente con un modelo económico neoliberal.
Claro, sí, sí.
¿Qué más? No fue una concesión graciosa, ¿no? Esta suerte, digamos, de llegada, de punto de llegada, ¿no es cierto? Sino fue el producto de luchas populares, ¿no? Que ha sido muy doloroso, Ricardo. O sea, el costo humano del plebiscito fue realmente estremecedor. Acá hay algunos datos. 36 muertos, Ricardo.
Bastante.
400 heridos de los ojos. Algunos con ceguera total porque
sí,
le disparaban.
Sí.
Las fuerzas de seguridad, los carabineros, le disparaban en los rostros a los
directamente, sí, sí.
Y 31 personas que quedaron con ceguera parcial, ¿no? Dice un diario chileno que nunca en la historia de la oftalmología a nivel mundial se ha presentado tal cantidad elevada de personas con trauma en la vista.
Uh-huh.
Sí lo logró Chile con las represiones de los carabineros, ¿no? De allí que la imagen de un ojo vendado se convirtió en una especie de ícono, de símbolo, de bandera, denunciando justamente la represión chilena y cómo, de alguna manera, también la bandera de esta movilización. Surgieron otras banderas que nunca se las había visto ayer, enarboladas en edificios ya, en monumentos, mejor dicho, de las plazas públicas, que eran las banderas de los mapuches.
Uh-huh.
O sea, también tomaron presencia el movimiento aborigenista de Chile, que,
uh-huh,
bueno, también está muy reprimido con algunos, dirigentes apresados, encarcelados, ¿no?
Uh-huh.
Por primera vez, el pueblo de Chile fue consultado si quería o no una nueva constitución.
Uh-huh.
¿Qué te parece, Ricardo, este dato de la historia?
Ah,
hay
sí,
algo más
sí,
que creo que vale la pena destacarlo, Ricardo. Por primera vez en la historia mundial, fíjate vos, según se dice en la prensa, una constitución será redactada por hombres y mujeres. Y acá lo que decía al comienzo, ¿no? Te decía que había una propuesta de convención constitucional mixta y una convención constituyente.
Uh-huh.
Perdió la convención constitucional mixta, porque proponía que la nueva constitución sea redactada por el 50% de parlamentarios en ejercicio, sí, o sea, los políticos de siempre, uh-huh, y el 50% de nuevos miembros convencionales, o sea, renovar la mitad. Vos sabés que estos otros pillos son muy mañeros y se lo hubiesen comido vivo a los nuevos miembros.
Claro, ¿sí? Claro, así es.
Gana la convención constitucional, que va a estar integrada por 155 convencionales electos con voto directo, ¿no es cierto? Y garantizando la paridad de género, 50% de hombres y 50% de mujeres. El abril del año que viene, a 2021, se va a realizar la elección de los convencionales. En mayo se estará inaugurando las sesiones de la Convención Constituyente. Y en el segundo semestre del año 2022, Ricardo, estaría el texto final de la Constitución chilena. La pregunta del millón es, ¿qué cambios reales traerá la nueva constitución para el pueblo chileno?
Histórico.
Así es.
Qué bien. Interesante. No podíamos pasar por alto un tema que también tiene que ver con la vida institucional de los pueblos latinoamericanos. La vez pasada de Bolivia, las elecciones. Hoy es el cumpleaños de don Evo Morales Ayma, que está en Venezuela.
Y que justamente leí en alguna prensa que se le han levantado los cargos y puede regresar a Bolivia, que no será apresado. Uh-huh. Bueno, esa es otra noticia importante. Y bueno, y una de nuestro país, Ricardo, mañana se cumplen 10 años de la repentina y dolorosa muerte de nuestro querido expresidente
don Néstor Kirchner.
Néstor Kirchner. Sí. Así que bueno, mañana será un día que habrá que leer la prensa para ver, bueno, qué actos hay. Creo que el más importante y central es la colocación, uh-huh, de una estatua de él, sí, en el Centro Cultural Kirchner, una estatua que la trajeron de Ecuador porque la habían sacado de ahí del edificio, de un edificio público, creo que era de UNASUR, no, uh-huh, recuerdo exactamente. Y bueno,
sí, 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 de UNASUR, así es.
Y la señora vicepresidenta, la señora Cristina, dijo que no va a ir por razones personales, seguramente no supera la muerte de su compañero.
Así es. Bueno, esta recordación también será reflejada en la televisión, en las radios argentinas, así que, y bueno, y también latinoamericanas.
Vamos, ¿eh?, a estar atentos. Bueno, esto es todo por hoy, este ha sido mi aporte. La pregunta es, como dijimos, ¿qué cambios reales traerá la nueva constitución para el pueblo chileno?
Más en este tiempo de democracia, ¿no?
Así es.
Más, y cuando hay un sector militar muy fuerte en Chile.
O hay, sea, una mentalidad, sí, yo tuve la oportunidad...
Mentalidad, sí, sí, esa es la palabra.
Yo tuve la oportunidad de estar en el norte chileno, en Santiago de Chile, y en el sur chileno, que viene a ser un poco la pampa húmeda de los chilenos, toda la zona de Temuco. Ajá. Y he podido observar siempre la tremenda desigualdad entre ricos, sectores ricos, pudientes, con barrios privados y barrios de extrema pobreza. Y por otro lado, también la marginación del aborigen. Recuerdo haber estado en una escuela en Temuco, uh-huh, y bueno, me llamó la atención que todos los chiquitos eran mestizos. Estábamos en la zona de la Araucanía, el sur del, claro, de Chile, ¿no? De ahí, bueno, precisamente en comunidades mapuche. Cuando pregunté, la respuesta fue sorpresiva y a la vez dolorosa. Me dijeron, ¿dónde están los chicos mapuche? No veo acá, le digo, ¿no?, a la directora. Y me, claro, dice, no, dice, ellos están en escuelas aparte de la reservación. Hablaban de reserva.
Qué barro. Mire lo que ha llegado todo esto. Bien, profesor, le deseo buenas noches. Gracias por su aporte y sumarse a la juntada de este día lunes, ¿eh?
Bueno, hasta pronto, Ricardo. Hasta el miércoles.
22:45, querido amigo operador. Marcamos una nueva tanda publicitaria. Enseguida estamos con usted y vamos a hablar con un productor que vía virtual, online, digamos...